Bueno, Cecilia, ¿por dónde empezar con tantos temas? Anoche hablaste tiraste muchos ejes en tu charla, no vamos a repetir la charla que diste anoche, que salió en vivo para toda la región, pero sí planteaste algunas cuestiones que a nosotros por lo menos nos llamaron la atención con respecto a cómo establecés los periodos vinculados a la vida democrática en la Argentina, que nos parece esa periodización que hiciste muy interesante. Pero bueno, dentro de esa periodización vamos a tratar de tomar esta última parte de la historia democrática argentina y preguntarte, en primer lugar, bueno, ¿cuándo cambia el paradigma de la comunicación pública, a tu entender, pensando esto? Es decir, bueno, salir de una idea más bien iluminista o positivista de la transmisión de la historia, de la transmisión de los contenidos para la sociedad desde el Estado, a una cosa mucho más activa, más crítica, más pensante, si se quiere, si se me permite la expresión.
Es una pregunta dificilísima. Mira, yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, empecé casi junto con la existencia de la carrera, una carrera que se crea en la UBA, en la escena de los primeros años de la vida democrática. La crea el radicalismo, la crea el alfonsinismo, con la idea de con esa ilusión de pensar que junto con la democracia se iba a fortalecer un espacio de opinión pública, que eran necesarios cuadros estatales que trabajaran en esos medios públicos, cosa que después la realidad de la Argentina nos fue demostrando que era bastante más difícil, porque, bueno, vino toda una ola privatizadora en los 90. Entonces yo diría, te traigo esta cuestión personal, porque para los que estamos en el campo de la comunicación, capaz desde el mundo universitario o desde el mundo de las militancias, siempre hubo una discusión, ¿no?, sobre la importancia de los medios públicos, la importancia de los medios comunitarios. Pero esa discusión me parece que siempre fue muy subterránea. Recién, a mi entender, se logró masificar, se logró como condensar en una cuestión más general cuando se discutió la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Me parece que ahí eso fue un quiebre en términos de que si nosotros todo el tiempo estábamos pensando, bueno, ¿cómo construyen la noticia los medios hegemónicos? Eso pasó a ser una discusión social. Ibas a la verdulería y la gente te podía decir que Clarín había mentido con un titular. Uh-huh. Eso que se, digamos, que se escenificó en la vida cotidiana había llevado muchísimos años de construcción por lo bajo. Me parece que el problema que tenemos actualmente es que todas las discusiones que nosotros dimos también parecen casi como menores frente a la actual concentración y a un capitalismo de plataformas, como lo mencionan muchos autores, donde el nivel de concentración es muchísimo mayor de lo que nosotros pudimos imaginar, y las formas en las que está ocurriendo la comunicación y la construcción de sentido está tan ramificada que nos está costando pensarla. ¿Por dónde viene esa construcción de sentido? ¿Por dónde tienen que transcurrir esas disputas por el sentido de lo social, ¿no? Entonces me parece que pondría un quiebre en el momento de la discusión de medios. Me parece que ese fue un quiebre fundamental en términos de que esa discusión se masificó. Y ahora me parece que estamos de vuelta en un momento donde no estamos desde el mundo, digamos, desde los movimientos populares o desde un gobierno que intenta defender los intereses nacionales y populares, no estamos encontrando el modo de regular lo que son las plataformas, en el sentido de lugares que construyen narrativas que pueden ser, todos miramos series, no es que querramos prohibir todo eso, pero sí estamos entregando con mucha facilidad toda la construcción de sentido de un pueblo a empresas transnacionales, ¿no?
Claro, ahí en este punto, y antes de darle la palabra aquí a María, yo me preguntaba eso, ¿no? Es decir, pasamos de una generación que se formó en muchos aspectos con Pacapaca, con Canal Encuentro, pero sobre todo con Pacapaca. Yo diría, no, se oye una mirada de los pibes sub-30, o sub-25, que tienen ya la mirada de lo que forjó Pacapaca como contenido público, ¿no? A hoy, donde la verdad es que se ha transformado tanto, que es tan difícil, hoy ya Pacapaca no sé qué nivel de penetración puede tener en la formación, digamos, de nuestra ciudadanía. Seguramente lo tiene, pero digo, no sé si es tanto como fue en la década anterior. Ahora esa transformación, ¿estamos corriendo siempre de atrás? Digo, ¿cómo se trabaja para que en algún momento, bueno, nos podamos poner adelante? Como vos decías, bueno, en un momento pudimos ponernos adelante la discusión.
en relación a esas dos cosas, Pacapaca sí. No solo tiene penetración, sino que de las 7 señales infantiles, siendo la única, que es nacional, a veces va a segunda.
Bien.
O sea, Pacapaca tiene un nivel de llegada que es inmenso.
Buenísimo.
Eso desde las pantallas. Después, para nosotros, desde los medios públicos educativos, nuestra ilusión y nuestro lugar de incidencia fundamental es el aula. Uh-huh. Nosotros pensamos los contenidos como para, pensándolos como hoy que hay múltiples pantallas, los pensamos para, por supuesto, para la televisión de cable, también los pensamos para las redes, para el canal de YouTube y para nuestra plataforma que es Contar, pero después tenemos en este panorama que vos señalas que efectivamente es difícil y que los medios públicos corremos desde atrás, también tenemos alguna ventaja para mí en el sentido que nosotros, por ejemplo, nosotros cuando pensamos un programa para Canal Encuentro, tenemos que pensar que tenga una vida útil de muchos años.
Claro.
No puede ser un programa que cuyos contenidos o cuya estética se venza prontamente. ¿Por qué? Porque lo estamos imaginando que va a llegar al aula y que capaz va a perdurar en el aula por muchos años más.
Bueno.
Ahora, sí es cierto, lo que vos decís es que en este momento, digamos, los medios públicos, aún siendo estatales, ocupan un lugar de contrahegemonía. Sí, nosotros somos, no te digo que seamos como los redonditos de ricota en la escena de la postdictadura, pero sí. Más o menos somos, y lo digo sobre todo en el sentido en que también debe pasar acá o en todos los medios públicos, que nosotros en un mundo donde las redes sociales se permiten la destrucción del otro o de la otra sistemáticamente a través de la circulación de discursos de odio que van desde Cristina a cualquier persona que ocupe un lugar en un aula y sea víctima de una agresión por su, a través de las redes, nosotros mantenemos firme como la, digamos, un imperativo ético de no permitir la circulación de imágenes que no respeten los derechos humanos, que no busquen el enriquecimiento de los otros, de las otras. Entonces, en ese sentido, bueno, también podemos correr con desventaja, pero también porque tenemos esa, digamos, ese ordenamiento ético por claro. Ser un medio público. Entonces,
que además es el único espacio contrahegemónico real, digamos, ¿no? Con potencia real, porque después hay otros espacios, pero que tampoco tallan en la escena nacional de la manera que sí pueden tallar los medios públicos, ¿no?
Y los medios públicos tienen la posibilidad de tener mucha mayor llegada, por supuesto que sí, aunque no sé, yo a veces digo el presupuesto anual de Canal Encuentro es lo que cuesta un capítulo de una serie de Netflix. O sea, la desigualdad es muy grande claro. En ese sentido. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es nuestra potencia? Nuestra potencia es poder construir otras agendas, nuestra potencia es justamente... A mí me gusta que muchas veces los docentes, hay muchos estudiantes de comunicación o graduados que hacen maestrías que investigan cómo se utilizan los medios educativos en las aulas, y hay algo que muchas veces dicen los docentes que a mí me parece como fundamental, y es que ellos mandan a los alumnos a ver programas de Canal Encuentro aún sin haberlos chequeado previamente, porque sabe que no va a aparecer nada,
claro. Digamos,
que no esté chequeado científicamente, que no esté chequeado históricamente claro. Y que no sea también destructivo para quien lo está mirando, ¿no? Entonces eso también es un valor a defender.
Qué bueno que digas esto de los medios públicos. Y se armó la charla acá, porque ya te digo que todos queremos seguir acá conversando con Cecilia. Si nos ponemos pesados, los oyentes dicen, che, listo, córtenla, y si se van a otra radio, ya está. Pero nosotros vamos a seguir charlando. Está Guido ahí con una pregunta.
Bueno, bienvenida. Agradecer, obviamente, la clase de ayer. Me parece que estuvo muy bien propuesta con ese sentido en un ámbito educativo. Por el otro lado, más que pregunta, en verdad es como que te pediría que nos cuentes cómo es el trabajo real de Canal Encuentro, la cantidad de gente que trabaja, cómo se realizan estas producciones, cómo se elige, porque es realmente que, alguien que está dentro de la formación docente y del ámbito docente es tal cual como vos decís, ¿no? Es como, para cada temática o para cada tema es encontrar un video o un contenido que ha hecho Canal Encuentro y que a partir de ahí se puede comenzar a reflexionar, ¿no? Es a partir de una cuestión netamente educativa, hecho histórico, ¿no? Es como hasta, obviamente, los programas de José Pablo Feynman de filosofía. O sea, es una introducción para cualquier tema en cuanto a la formación académica, docente, profesional o no, civil, digo, desde la construcción civil ciudadana. ¿Cómo es el trabajo ese en conjunto? Porque es como bien decía, ¿no? Material que se piensa para que quede en el tiempo. Y ese material que se realizó durante más de 10 años, hoy todavía se puede aprovechar, ¿no? Entonces, me parece que es importante destacar el trabajo de toda la gente que está ahí, ¿no?
Mira, primero te voy a decir algo que a mí siempre me cargan porque me dicen que siempre cito un artículo de la ley, pero es cierto, el Canal Encuentro se crea por un artículo de la Ley de Educación Nacional, que es el 102, donde ahí se dice muy claramente a quién está dirigida esta pantalla. Entonces dice, primero las escuelas, segundo los docentes, tercero todas las personas que por algún motivo hayan tenido que abandonar su trayectoria educativa y cuarto el público en general. O sea que esa definición de nuestras audiencias básicamente las ubica como sujetos de derecho. Entonces ese es de alguna manera el horizonte de sentido de nuestro trabajo. En Canal Encuentro trabajan alrededor de 20 personas en el presente, pero el canal en su momento cuando fue creado por Tristán Bauer eligió una metodología de producción que se llama la producción delegada. Entonces, las producciones que ustedes ven al aire, ¿cómo se realizan? Algunas son producciones íntegras que hacemos desde el canal, en pensar los contenidos, los guiones, grabar, editar y demás. Pero otras son producciones delegadas. ¿Sí? Esto es, que el Estado Nacional convoca a través de licitaciones públicas a casas productoras o también universidades a que realicen algunas de esas producciones. Entonces, es como si el Estado armara una mesa donde se sienta Canal Encuentro, una pyme audiovisual o una universidad, y hay otra figura que también participa en la creación de los programas de Canal Encuentro, que es la del contenidista. Todos los programas que ustedes ven en la pantalla, primero salieron de un contenido. Un contenido que puede hacer un investigador, un profesor, alguien de una organización social, ¿sí? Que nosotros le decimos, bueno, a ver, vamos a ir con un programa sobre la tabla periódica. Bueno, llamamos a un profesor de química, escribe un contenido que puede ser parecido a lo que se da en una clase. Con ese contenido, los compañeros del canal piensan en un formato, ¿sí? Porque para nosotros también ese, digamos, el contenido que sería el qué, solamente tiene sentido si logramos encontrar ese cómo, que es el formato, y creo que Canal Encuentro siempre está buscando que esos formatos sean originales, sean atractivos, sean divertidos, para justamente que esos programas puedan perdurar. Entonces, ese contenido es traducido en un formato y después se convoca a la producción, a estas casas productoras, así las llamamos nosotros, que realizan esa producción. El canal, por supuesto, acompaña, hay un equipo que tiene guionistas, tiene realizadores, tiene una figura que es la de la productora delegada, que van haciendo el seguimiento. Nosotros recibimos los guiones, hacemos una devolución, recibimos los preeditados, hacemos una devolución. Es un diálogo que se va armando, pensando efectivamente, como bien vos decís, que eso tiene que estar en el aula. Entonces, nosotros a veces decimos, bueno, si, cuando tenemos que pensar la programación, ¿cómo definimos de qué va a hablar la programación de Canal Encuentro? Por ejemplo, la de este año, que se lanzó en mayo. Yo le digo tres cosas. Primero, tenemos en cuenta, digamos, nuestro gerente de programación son los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, esos contenidos que el sistema educativo, que nuestro país es federal, decidió que todo niño, niña, adolescente tiene que saber cuando sale de la escuela. Entonces, eso es un objetivo de nuestra programación, los contenidos curriculares de enseñanza. Después también sumamos temas que tienen que ver con discusiones contemporáneas y que en la escuela capaz entran de forma transversal, como por ejemplo temas ambientales, temas vinculados a la ESI, o por ejemplo pensar la inteligencia artificial hoy. Y después a mí me gusta decir, siempre trabajo con una definición hermosa de Horacio González, que él dice, bueno, ¿qué es una nación? Dice, bueno, una nación también son aquellos nombres que regresan y que decidimos no olvidar. Entonces, en Canal Encuentro vos podés encontrar un programa sobre Rodolfo Kusch, un programa sobre Pérez Esquivel, un programa sobre Juana Azurduy, un programa sobre Eva Perón. O sea, aquellas personas que desde el campo político, literario, filosófico, intelectual han forjado la nación argentina, están en Canal Encuentro. Por eso yo me río porque mi hija tuvo que dar unas clases especiales para la escuela y me dice, todas las nenas dicen que sacaron 10 gracias a Canal Encuentro. Y sí, la verdad que sí, porque te soluciona un montón de cosas. Vos buscás el Canal Encuentro del programa, sabes que está chequeado, que está bien contado, que esa información es verídica, es real.
Y que además sintetiza, que es muy importante, ¿no? Cómo sintetiza Canal Encuentro los contenidos, porque por ahí uno busca específicamente algo, uno que trabaja en comunicación, dice, bueno, busco tal tema. Y tenés que andar por, no sé, 6, 7 sitios distintos para encontrar una información que sea corroborable, que sea chequeado, y vas a Canal Encuentro y está sintetizado, chequeado, absolutamente confiable el contenido, ¿no? Eso es muy interesante.
Cecilia, ¿cómo te va? Un placer tenerte acá en el piso. Mi pregunta tiene que ver con, bueno, justamente esto que venías dando cuenta, que tiene que ver con la producción nacional. Parece capaz anecdótico la manera en que estás contando esa meticulosidad con la que se trabaja. Pero incluso antes de la ley 22.285, que es la ley de la dictadura de medios de comunicación, las empresas que producían, las grandes productoras, eran las que mandaban los famosos enlatados, que veíamos nosotros incluso con la ley 22.285 en vigencia, que fue en vigencia hasta el 2014, cuando empezó la coalición de los 22 puntos. Yo, por suerte, iba a la facultad en ese momento y me tocó participar de un montón de mesas de trabajo. Se planteaba, bueno, esta importancia de dar vuelta. En un momento se buscaba defender con la ley de 2285, hablaba como de defender la identidad nacional, por decirlo de una manera. Entonces se frenó un poco la entrada de productoras extranjeras. Sin embargo, eso persistió en nosotros, en nuestra infancia, sobre todo en el interior, en donde se fueron aplicando distintos canales mucho después, que consumíamos productos extranjeros, o enlatados, o que digamos venían de otras expresiones, ¿no?, culturales. Y con la ley actual, esto volvió a transformarse, no ya desde un lugar de generar una identidad nacional, sino de, digamos, de profundizar la propia de cada lugar, ¿no? Hay una intención de, me pregunto, ¿no?, del canal de generar no solamente espacios educativos, sino de forjar esa identidad cultural, de forjar a les chiques. Pienso en mi sobrino, es fanático de San Martín. Para él, San Martín es un ídolo, y él miró para acá. Y entonces la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Con cuánto de eso, cuánto de lo que hacen los medios de comunicación públicos forjan esa identidad, forjan una democracia de mayor calidad.
Sí, te diría que ese es el objetivo para mí fundamental de los medios públicos educativos. Es contribuir a forjar esa identidad nacional, que a mí no me molesta decirlo así, porque no necesariamente la identidad nacional tiene que ser cerrada, tiene que ser homogénea, tiene que ser fascista, sino que más bien uno puede proponer que esa identidad nacional también sea autorreflexiva sobre sus propios condicionamientos históricos y ser abierta, ser plural, ser diversa. Por ejemplo, el canal tiene varios condicionamientos. Uno es que nosotros funcionamos en la ESMA. Sí, en el espacio para la memoria ESMA funcionan los canales educativos, lo que nos compromete a nosotros que en esa identidad nacional siempre tiene que haber una perspectiva de derechos humanos. Nunca puede estar enemistada la programación de nuestras señales con los derechos humanos, por ser un medio público, pero también por funcionar en un sitio de memoria, sí, donde se cometieron los peores crímenes contra la humanidad. Entonces, también el canal, así como intenta tener una impronta federal, por ejemplo, en los últimos años hizo una revisión de sus contenidos desde las discusiones de los feminismos y las disidencias. Claro. Y cuando nosotros revisamos, cuando fue la pandemia, nosotros hicimos esta producción que se llamó Seguimos Educando, que fueron, bueno, eran 8 horas de televisión diaria, lo cual fue una locura para nosotros, pero también fue la posibilidad de revisar toda la memoria audiovisual de las señales, porque teníamos que producir mucho contenido todo el tiempo. Y ahí, ya con las preguntas de los feminismos y las disidencias en nuestra visión del mundo, que la verdad, en mi caso me reconozco feminista desde siempre, pero tampoco tenía ese mandato tan fuerte a la hora de trabajar, nos dimos cuenta también de muchas falencias de los canales, de muchas ausencias. Y eso se empezó a modificar, no solamente porque, por ejemplo, si vos te presentás a una licitación en nuestros medios y tenés equipos con paridad de género, eso te da más puntaje, sino también porque en cualquier programa de cualquier tema, ya sea de matemática, de química, de física o de lo que sea, decimos, che, ¿cuántas entrevistadas mujeres hay? Che, ¿no tendríamos que poner un lenguaje no sexista? O sea, esa identidad nacional que efectivamente forjamos desde los medios públicos también se alimenta de discusiones que tienen que ver con lo que la lucha social nos va marcando, ¿no?
¿Y cómo impactó, digo, porque por ejemplo, hablando de identidad, ¿no? Hace no mucho tiempo atrás tuvimos que enterarnos que teníamos billetes con dibujos de animales, ¿no? En reemplazo de nuestros próceres, nuestras referencias históricas tradicionales y no tan tradicionales. ¿Cómo impactó en los medios públicos educativos la mirada, esa mirada, no sé si llamarle naif, que tuvo el macrismo sobre los contenidos? ¿Cómo les pegó a ustedes? Porque vos también, digamos, seguiste trabajando en el ámbito de los medios públicos, ¿no?
Sí, en ese momento yo trabajaba en el Ministerio de Educación, no en los canales. O sea, el macrismo llevó adelante una política de desguace de las señales educativas a través de diferentes estrategias. Una fue el de financiamiento. La más importante, tal vez, fue sacar a los medios educativos dependían del Ministerio de Educación hasta la llegada del macrismo. El macrismo nos sacó de la órbita del Ministerio de Educación, nosotros ahora dependemos de la Secretaría de Medios, de Jefatura de Gabinete, y ese movimiento fue de alguna manera un movimiento que se hizo con una intencionalidad política, que es vaciar el sentido de los canales. Y, por ejemplo, nosotros como canales educativos no tenemos pauta publicitaria, no podemos tener publicidad. Claro. El macrismo después también tuvo una política de vaciamiento en relación a los trabajadores, hubo muchos retiros voluntarios, hubo despidos, no se reconoció la paritaria del sindicato de televisión a los trabajadores, o sea que el vaciamiento fue muy fuerte, y a mi entender, desde la programación, lo que se pudo defender se defendió por resistencia de los compañeros, de las compañeras, pero sí se le dio al canal una impronta más de alta cultura, por decirlo en términos tradicionales.
Claro. Esa cultura de elite, digamos, donde que no está mal tenerla ni verla, pero que no sea todo, ¿no?
Y después que se produjeron muy pocas cosas, esa fue el real vacío. Porque yo creo que el macrismo, a mi entender, como trabajadora estatal, tiene como distintas, tuvo muchas estrategias diferentes. Una fue matarte directamente, echarte del trabajo, despedirte, cerrar los programas. Pero otra, que también es muy cruel, fue el dejar morir, el abandonar las políticas estatales. Dejarte ahí, derrumbado en un lugar, sin presupuesto, sin que nadie te mire, no te llegue ninguna orden, porque el trabajador estatal necesita un sentido. Sí. Bueno, ¿para qué trabajo? ¿Qué derecho garantizo? ¿Para dónde vamos? Y creo que en el caso de los canales educativos se implementaron las dos. Una política de desguace muy activa y después una especie de abandono sobre el sentido que esas pantallas tenían.
El símbolo del abandono fue muy, muy ejemplificado con Tristan Bauer entrando en Tecnópolis y rescatando a Samba, ¿no? Arrumbado por ahí en un rincón, tirado el muñeco de Samba, todo destruido. Digo, ¿no? Es simbólicamente fue, en ese sentido, a mí me pegó bastante ver esa imagen. Cecilia, hay, digamos, una discusión también política en este momento que quizás ya no se está dando de la misma manera que se dio hace unos años atrás, pero que tiene que ver con la famosa batalla cultural, ¿no? La famosa, si perdió, se ganó, 678 fue el tanque de esa batalla cultural. ¿Qué tiene hoy el medio público, los medios públicos para confrontar con todo esa parafernalia de medios que tiene la concentración económica en la Argentina? Bueno, digo, ¿cómo analizás hoy el momento, digamos, en qué punto está la Argentina, la ciudadanía argentina, cuán defendida o cuán indefensa está frente a esos tanques de la información o tanques de la especulación informativa?
Y en los últimos meses los medios públicos venimos bastante vapuleados, ¿no? Sobre todo porque hay un columnista de Clarín que nos fue agarrando uno por uno, dedicando diferentes columnas. En el caso, por ejemplo, nuestro, se utiliza la palabra déficit a la hora de nombrar nuestro presupuesto. Es un presupuesto como el nuestro que se vota en el Congreso de la Nación, para este columnista de Clarín se llama déficit. Yo creo que sí, que la discusión sobre los medios públicos tendría que ser aún más activa de lo que es. Y me parece que no sé si logramos en este último gobierno nuestro instalarla como una discusión prioritaria para la vida democrática. Pero bueno, no pierdo las esperanzas de que así sea, y me parece que los canales educativos, esto que vos traías antes del ejemplo de Samba sí, para el macrismo fue algo directamente a destruir, porque Samba, digamos, creo que después de Villiquen es la invención para las infancias argentinas más potente que hubo en la historia argentina. Entonces, en ese sentido, justamente como fue exitosa, justamente como es exitosa, se la agarraron contra Samba, ¿no? Eso también es algo que si uno lo dice Jessica Tritten, que es la gerenta de nuestros medios, dice, bueno, a ver, si estuvieron tantas años contra nosotros, tal vez es porque nos estaba yendo bien. Eso también es cierto, porque, por ejemplo, el canal Encuentro es un canal que tiene un prestigio internacional. Nosotros intercambiamos producciones con las televisoras educativas más importantes del mundo.
Contale a la audiencia, ¿con quiénes intercambiamos contenido?
Nosotros, nuestra pantalla, los que lo ven lo pueden observar, además de producciones propias argentinas, latinoamericanas, tenemos muchas producciones de otras televisoras de otras partes del mundo, televisoras de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de toda América Latina, y estamos nucleados en una red de televisoras educativas, y bueno, y vamos intercambiando producciones porque los contenidos nuestros son requeridos, porque son de interés, porque están bien realizados, porque tienen mucha calidad, y nosotros también requerimos contenidos de otros lados que nos muestran cosas que nosotros capaz no podríamos producir.
Celeste, otra pregunta que, un poco retomando lo que...
Cecilia,
perdón.
Estaba pensando.
Otra que tiene que ver con lo que decía recién Nano, que es, si hay algo que trajo 678, que fue un poco un programa de la TV pública, que también nació en el contexto de la discusión de la Ley de Comunicación Audiovisual, fue la necesidad de debatir sobre cómo se organizan los medios de comunicación, puso en exposición algo que nosotros hemos estudiado mucho en las universidades, que tiene que ver con la relación carnal de ciertos medios de comunicación, grandes medios argentinos que tenían esa relación con las Fuerzas Armadas de entonces, en la, durante la dictadura militar, y luego también con los establishment más grandes, la sociedad rural, digamos, todo lo que tenía que ver con, en ese momento, una época bastante oscura nuestra. Ese debate pareció luego de diluirse como si hubiese sido un debate del kirchnerismo para abogar por una ley. Y mi pregunta es, ¿de qué manera la forma en que se organizan hoy los medios de comunicación, es decir, quiénes son los dueños, cómo, por ejemplo, tratan de evadir ciertos artículos de la ley de comunicación para continuar con los monopolios, se pueden volver a transformar o a bajar a la sociedad para que sea otra vez un tema? Porque pareciera que pasan unos años y uno se olvida de dónde viene Clarín o qué hizo durante la dictadura militar, y es como muy fuerte seguir viéndolos como voces oficiales, ¿no? Como voces de autoridad. ¿Qué crees que no, que nos falta como sociedad para realmente abarcar ese debate?
La verdad, en principio votar bien, eso es muy importante.
Claro.
No, yo te puedo dar una respuesta, digamos, como desde mi condición más de militante política por un lado, pero después está la respuesta que nosotros damos de Canal Encuentro. Nosotros, lo que sí hacemos en el canal, digamos, que a diferencia, por ejemplo, de esa escena de 678, que era muy potente políticamente, nosotros como pensamos en el aula, siempre lo que buscamos es construir más mediaciones, digamos. Nosotros, cuando uno da clase, no sé si ustedes son profes o no, uno no va de lleno al conflicto, uno pone en el medio algo para justamente para habilitar ese diálogo y también para que las personas que no piensan como el docente puedan ingresar a la conversación. Entonces nosotros, si queremos pensar críticamente los medios, bueno, hacemos un programa donde se cuenta la historia de ese medio, cómo fue su desarrollo, cómo cambió con el contexto político. Siempre vamos a tratar de rodear esa discusión de contexto histórico, de conceptualizaciones teóricas, de aperturas de interrogantes. Entonces, digo esto porque yo soy educadora, entonces, por un lado, no perdés la esperanza, pero por otro lado sabés que la transformación lleva muchos años. Y a mi entender, que tengo 54 años, también sé que el kirchnerismo fue una experiencia histórica que también fue una excepcionalidad. Porque si uno conoce de la historia argentina, momentos donde haya ampliación de derechos, donde uno sienta que está feliz con lo que está sucediendo políticamente, son una excepción en la historia argentina. Entonces, a mí me parece que es una experiencia que tiene que funcionar como una memoria activa para no abandonar un montón de luchas. Pero también tenemos que saber que los movimientos populares, bueno, también sufren muchas derrotas, ¿sí? Sufren derrotas. No estamos siempre arriba. Eso no es así, no es así históricamente. Entonces me parece que también hay que, como, a veces pensar las cosas con más calma, ¿no? No pensar que todo es un desastre, que todo está re mal. Bueno, de a poco se van construyendo las cosas.
Sí, generar pensamiento crítico en el aula, ¿no? Es lo que por lo menos se intenta, o es el objetivo, ¿no? Generar discusión, generar debate, pensamiento autónomo hacia los chicos, ¿no? La participación ciudadana o por ahí, sino uno termina siendo también como repitiendo esta reproducción de contenido, producción de discurso, ¿no? Me parece que también va un poco por ahí, ese es el objetivo que tiene el canal. 1540-4466 son algunos mensajes que nos van llegando, Cecilia, y vamos a compartir. Jorge Oriola dice: maravilloso canal Encuentro, muy buenas las exposiciones de Cecilia anoche en el 809 y ahora el Nacional, manda el mensaje. Y Mario nos consulta acerca de cómo es, trato de interpretar la pregunta del oyente, justamente esto. Como te preguntaba María, con respecto a hechos históricos, ¿no? La construcción de la campaña del desierto, la historia sobre propia de la Patagonia o las huelgas patagónicas, cómo se construye ahí, o si hay desafíos o cuáles son las problemáticas que tiene el canal para ir todo el tiempo, ¿no? Vos decías en torno al movimiento feminista, que hay una revisión de los contenidos. Bueno, ¿cómo es también esta construcción? Me imagino que el año pasado con los juicios en la Palpí también genera una necesidad de revisión de los contenidos o generación hacia adelante también, ¿no? Esa, me parece que la pregunta de Mario va en relación a eso.
Sí, perfecto. Un poco cómo se va también como ampliando una agenda de derechos humanos y que te convocan a revisar la historia. En relación a las huelgas patagónicas, de paso lo recomiendo, ahora se está estrenando una serie de micros que lo hicieron, que está con la voz de Osvaldo Bayer, y son micros que se hicieron en la Universidad de Avellaneda. Eso también fue interesante porque fue con participación de estudiantes. Están buenísimos, se agarra la obra de Bayer y se toman algunos protagonistas de esas huelgas patagónicas y se va contando como historias de vida de cada uno de sus protagonistas.
Sí, aportes nuevos en fotografía, y estuvimos ahí chusmeando un poco la
Sí, están muy buenos.
Hicieron aportes históricos.
También hubo un ciclo de Bayer el año pasado, no, en el último año de la pandemia, con
claro,
muchas de sus películas.
El centenario de Bayer.
Eso fue interesante. Y después, por ejemplo, la masacre de Napalm Pi, tenemos solamente dos micros que hicimos con AGN y lo tenemos como en un listado de temas a realizar efectivamente tenemos que hacer un especial sobre ese tema. Sé que justo estuvimos conversando con la ministra con secretaria de Derechos Humanos de Chaco, que tenía muchas imágenes inéditas del juicio. Creo que es un tema súper interesante. Yo ayer justo mencionaba en la charla a Juan Chico, este docente que escribió sobre los excombatientes COM. Juan también fue el principal impulsor de los testimonios que permitieron reabrir la causa de Napalm Pi. O sea que hay un libro muy interesante de Juan Chico que a mí me gustaría mucho que fuera el contenido de un programa, ¿no? Y para contar en relación a esta agenda que se renueva, algo importante que pasó en el canal este año es que en el 2011 hubo un crimen homoodiante de un militar, el caso Romero se llama, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado argentino propuso una solución amistosa para ese caso, y como parte de esa solución amistosa, de este caso que está irresuelto desde el lado de la justicia, las partes que le reclamaban al Estado le pidieron un documental hecho en Canal Encuentro para contar la historia del caso Romero. O sea que para nosotros en ese sentido fue algo fundamental, porque es como decir, bueno, a ver, el canal da la confianza de que puede contar una historia de vida de una persona que fue asesinada por su condición homosexual dentro de las fuerzas, y lo puede contar con una rigurosidad y una imparcialidad que le va a hacer justicia a la víctima, ¿no?
En ese punto quería preguntarte, porque bueno, nosotros por ejemplo acá en Patagonia, y vos como afecta a las ciencias sociales todo el tiempo, sabrás de lo que se ha investigado mucho, digamos, allí en la zona de Río Negro y de Chubut, sobre el tema del genocidio, lo que se considera el genocidio después de la campaña del desierto, durante la campaña del desierto, y no se han visto todavía, no tenemos suficientes producciones, creo yo, los medios respecto de esas investigaciones. ¿Tienen algo pensado para eso? ¿Hay algo en la agenda, no?
Sí, mira, justo ahora está al aire un programa que se los recomiendo que se llama Inchin. No sé si lo vieron. Es un programa
está
sobre...
Está en Contar también.
Sí, es excelente. Es un programa que lo financió el Fomeca, que es sobre la comunidad mapuche. Es espectacular.
Es de Neuquén, ¿no? Me parece.
Sí, es de Neuquén.
Lo
hace en Neuquén.
La propia comunidad participa.
La comunidad participa, y entiendo que se armó ahí una relación de mucha afinidad con los realizadores, porque se muestran cosas de mucha intimidad de la vida de comunidad. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora sí es una serie que se llama Cautivos de la Ciencia, sobre la reparación de los restos de los pueblos originarios que se sacaron de los museos donde estaban exhibidos y se vuelven a enterrar en sus comunidades. Eso se va a estrenar seguramente en agosto.
Qué bueno.
Es una serie interesante, potente, sí.
Buenísimo. Cecilia, hablaste al pasar antes de la tensión que nos genera a todos los comunicadores las inteligencias artificiales. ¿Cómo pensás que ¿por dónde va a ir esta discusión en relación a los medios públicos? Porque nosotros tenemos plataformas que por ahora son estas, ¿no? Y nuestras capacidades, como decías vos, desde el punto de vista técnico y económico, son ahí, ¿no? Justitas. ¿Cómo crees que puede llegar a batallar el Estado en ese sentido, ¿no? Contra una cosa muy grande como son las inteligencias artificiales.
Primero les digo que vean el especial que hicimos de inteligencia artificial, lo hicimos con el Ministerio de Ciencia y Técnica. Yo obviamente, capaz por mi generación y todo, tiendo a ser un poco apocalíptica, pero todos los especialistas que hablaron ahí me dijeron que no, que estaba pensando mal, que tenía que pensar todo de vuelta, así que no me animo a decir mucho más. No, es interesante el especial porque un poco lo que se discute ahí es, bueno, a ver, la tecnología no tendría por qué ser mala de por sí esencialmente, sino que es parte de un conjunto de relaciones sociales, y que la pregunta es en todo caso cómo se utiliza esa inteligencia artificial. En el programa se ponen ejemplos de utilización en función del bien público, de esa inteligencia artificial, por ejemplo, unos compañeros que la utilizan para medir el nivel de los humedales, o sea, hay como distintos usos. Vale. Pero bueno, no te puedo decir mucho más porque no sé del tema, la verdad.
Está bien. Bien, a mí me gustaría preguntarle con respecto al encuentro de Patagónico de Ciencias Sociales, ¿no? ¿Qué te genera a vos participar, ser invitada especial? Bueno, se retoma, ¿no? Después de un periodo de discontinuidad, para la región es importante el encuentro. Y bueno, en estos 40 años de democracia, con este eje principal, la charla de ayer, la charla que va a ser mañana, hacer un poco ahí una referencia a eso.
Me genera mucha felicidad y orgullo, primero porque el papá de mi hija es chubutense, es de Rawson.
De Rawson.
Y tiene dos documentales, uno sobre el penal de Rawson, o sea, como que conozco mucho la vida de acá de la Patagonia, a partir también de Nahuel Machesit, se llama él. Mm. O sea, que vine muchas veces acá a la región. Y la última vez que vine al encuentro de ciencias sociales, nos estábamos acordando con Ferdi, que fue hace 10 años. Vine invitada por Silvio también, un querido compañero. Silvio Musacchio, que lamentablemente falleció, un compañerazo con el que trabajamos mucho en educación y memoria. Así que no, estoy feliz que me inviten, la verdad que súper contenta. Me parece, lo de ayer me pareció, sobre todo la mesa de Sierra, me pareció excepcional escuchar todas esas experiencias de lucha. Transmite mucha esperanza, digamos, en un momento que no es tan fácil encontrar esperanza, así que me pareció muy interesante todos los compañeros y las compañeras que hablaron. Y después me parece realmente fenomenal que en un momento donde los institutos de formación docente son tan estigmatizados muchas veces, ¿no? Que pareciera que si uno no se forma en la universidad, es un desastre. Me parece genial que un instituto se muestre como el productor de conocimiento, como el productor de encuentro. Y la verdad también me impresionó ayer el grado de politización de todas las intervenciones. Me gustó eso, me pareció que dicho con rigurosidad, sin una bajada de línea así feroz, sí había una politicidad importante en el sentido de, bueno, de pensar críticamente lo existente para poder transformarlo. Así que feliz de estar acá.
Claro, no sé qué impresión te quedó de eso, ¿no? De la diversidad que tenemos en las expresiones sociales.
Nos quedamos un montón afuera, claro. ¿No? Fuimos organizadores de esa mesa. Sí. Presentamos unas 20 opciones al instituto y no. Hubo que recortar un montón, ¿no? Hay que doblar la mesa.
Ya bastante larga fue, aparte.
Claro, sí, preparar una mesa aparte, ¿no? Es como que la verdad que tenemos material para unos próximos encuentros.
Totalmente. Pero bueno, digo eso, ¿no? Como lo diverso, puesto en tensión en un mismo espacio, genera una mirada, decía, ¿no? A mí me pasó eso, digo, que conozco a todos los actores que estaban ayer en la mesa, pero me producía eso. Sí, mirá qué diversidad de enfoque, de mirada ideológica, incluso en varios de ellos, pero cuánto que hay en común respecto de cómo construir más sociedades más humanas, más activas, ¿no? Más participantes. Cecilia, quería preguntarte, porque acá nos trajiste esto que me parece una maravilla, que es una publicación de Razón Plebeya. ¿Razón Plebeya la editorial se llama o la colección?
No, Razón Plebeya es una revista digital que hicimos desde los medios públicos educativos, un poco con la idea de nosotros. Cuando hacemos cada uno de los programas, tenemos un montón de discusiones, dialogamos con un montón de personas que trabajan las temáticas, y bueno, a ver, ¿por qué no compartimos todo eso que solamente nos lo enteramos nosotros? Entonces hicimos una publicación digital que después se imprimió un número con algunas de las mejores notas, y es un poco una invitación a discutir lo que son los medios públicos y la agenda que los medios públicos construyen, que me parece que es una agenda hoy potente, interesante y alternativa a la que los medios hegemónicos sostienen.
¿Se puede acceder virtualmente? También.
Virtualmente, sí.
Bien,
sí,
y se la busca así como Razón Plebeya. Razón Plebeya. Y ahí aparece.
Sí.
Para irnos, Cecilia, ¿qué rock te gusta?
Ah, bueno, yo soy muy del palo del rock.
Por eso, yo sé que de hecho tenés un trabajo, ¿no?
Hice muchos años una revista de rock independiente, 10 años. Después hice, se llamaba El Biombo, en la época que no existía internet. Después hice mucho tiempo la revista del Avión de Músicos Independientes, de la UMI. Y después escribí un libro sobre rock que se llama Desarme y Sangra, Rock, Política y Nación. Y a mí me gusta el rock nacional de los 80, de los 90. Y ahora también escucho, por ejemplo, mi hija es muy fanática de Billie Eilish, que la fui a ver. Ajá. Y me pareció muy buena. Y después también yo soy muy fanática del folclore. O sea, a mí me gusta mucho el folclore.
¿Quién de todo? Sí,
yo tuve mucho tiempo un programa de radio con Liliana Herrero. Uh-huh. Y me gusta Rally Barrio Nuevo, me gusta Liliana Herrero. Me gustan, sí, muchas. Ahora me gusta mucho Nadia Larcher, una cantante nueva. Uh-huh. Ya no es tan nueva. No, sí, escucho mucho folclore también.
Buenísimo. Cecilia Flashland es la directora de Canal Encuentro. Estuvo charlando un rato largo con nosotros acá. La verdad que podríamos quedarnos más, pero bueno, tenemos otros compromisos también. Y no queremos abusar de su tiempo. Pero mañana a la noche, a las 18, Guido.
18:30, me parece que 19 horas.
Bueno, 19 horas, arranca el cierre la conferencia de cierre de Cecilia en el Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales, que va a hablar precisamente de esto, ¿no? De los medios públicos y la democracia, así que ahí profundizaremos un poquito más y aprenderemos un poquito más de lo poco que sabemos aquí en nuestra radio. Nos vamos para allá, vamos con la música. Gracias, Cecilia, por venir hasta acá.
No, muchas gracias a ustedes, y me hicieron preguntas muy difíciles, ¿eh? Algunas las tengo que pensar de nuevo, creo.
Bueno, después hacemos la segunda vuelta, podemos, no hay problema. Gracias, Cecilia.